Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí en Radio Martí. Les saluda nuevamente Amado Gil. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha dicho que su reunión de este viernes con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, pues en ella va a hablar de un plan para alcanzar una verdadera y plena normalización de las relaciones entre ambos países, aunque se seguirán financiando programas para la democracia. Vamos a hablar muy directamente sobre una especie de plan general para una normalización verdadera y plena. Esto lo afirmó Kerry en entrevista con el diario The Miami Herald y CNN en español, pues unos días antes, horas antes precisamente de presidir la ceremonia de izado de la bandera de Estados Unidos en la embajada en La Habana este viernes. Y justamente, parte de las noticias, y lo hemos estado diciendo desde el principio del programa, parte de las noticias que hemos estado analizando es una de las actividades que va a tener el secretario de Estado, John Kerry, en La Habana, donde va a recibir a un grupo de miembros de la sociedad civil cubana, activistas de la oposición, opositores. Algunos, pues, han dicho que sí, que van a participar, aunque tengan sus reservas. Otros han declinado precisamente esta invitación por considerar, por lo menos, que esto es ser un plato de segunda mesa al no ser invitados a la actividad oficial que va a ser dentro de la embajada. Los funcionarios estadounidenses han dicho que por problemas de espacio, más bien han justificado la cuestión por problemas de logística, por problemas de espacio y porque es un acto intergubernamental, ellos van a restringir la cantidad de invitaciones. No obstante, el secretario ha dicho que tendrá, además de la inauguración oficial, tendrá, por supuesto, una conferencia de prensa, una reunión con su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla, intentará caminar, o por lo menos ha dicho que quiere caminar por alguna calle de La Habana sin ningún tipo de restricción, lo ha dicho, y que además, por supuesto, como ya dije, va a tener esta reunión en casa del encargado de negocios o el embajador, el que ha sido en funciones, el embajador, en la residencia del embajador va a tener esta reunión más amplia con miembros de la sociedad civil cubana. Hemos invitado hoy al programa, vamos a tener algunos otros, pero tenemos allá dos personas en línea telefónica desde La Habana. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, la economista independiente, dirige la red de cubana de comunicadores comunitarios, y vamos a tener también, o tenemos ya, Antonio González Rodiles, productor y director de Estado de SAT, Foro por la Libertad y la Democracia en Cuba, que precisamente han declinado asistir a esta reunión del secretario de Estado, recibimiento del secretario de Estado. Lo han declinado Antonio González Rodiles, no irán, tampoco irá la líder de las Damas de Blanco, Berta Antunes, y tampoco, aunque no se sabe si ha sido invitado realmente, tampoco estará Berta Soler, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, tampoco estará Jorge Luis García Pérez Antunes. Así que quiero comenzar por aquello de las damas primero, con Marta Beatriz Roque Cabello. Asistirá, ella sí va a asistir precisamente a esta embajada. La importancia, Marta, de estar allí donde esté el secretario de Estado en esta reunión, ¿cuál la ves? ¿Por qué asistes?
Un saludo para ti y para todos los oyentes del programa, primero que todo. Mira, yo pienso y respeto lo que piensan los demás, que no se puede perder la oportunidad de decirle a él y a todas las personas que están junto con él allí, porque va a estar aquí en Cuba Roberta Jacobson y toda una serie de personas vinculadas con la sección Cuba del Departamento de Estado, decirles lo que uno piensa. Porque esta situación de seguir complaciendo al régimen en todo lo que el régimen pide, de verdad no está de acuerdo a los síntomas de democracia que el gobierno de Estados Unidos quiere trasladar a Cuba, porque es tan totalitario el hecho de, por solo pensar diferente, no se nos invite, incluso ni los periodistas independientes pueden estar acreditados. Todo es un nivel de complacencia con el gobierno que es muy grande. Y entonces yo quisiera poder decirle eso en la cara a todas estas personas.
Precisamente, quiero pasar entonces a Antonio Rodiles. Básicamente hay opiniones que son similares. estrategias distintas. Antonio González Rodríguez dice que no es necesario estar ahí y que quizás el mensaje entonces es no asistiendo. Rodríguez, bienvenido, gracias por estar con nosotros y creo que esta discusión democrática en este programa me parece sumamente interesante e importante que se dé. Adelante.
Bueno, sí, yo entiendo perfectamente también el punto de vista de Marta, claro que por supuesto lo entiendo y me parece que ella lo que desee decirle, estoy completamente seguro que se lo va a decir muy bien dicho. El punto nuestro es específicamente la libertad que tuvo el régimen de La Habana en hacer en organizar su evento allá en Washington hace apenas unas semanas atrás, sin ninguna limitación, llevando a todos los personeros estos del régimen, a todas las personas que también simpatizan con ellos, invitarlos allá al edificio en Washington. Incluso uno de los artistas más oficiales, conocido como Cacho, fue frente a la Casa Blanca con una bandera. O sea, todo eso lo hicieron con total libertad. Y como dice Marta, realmente para mí es muy, muy lamentable que se permita que incluso el régimen ponga condiciones en el tema de los periodistas independientes, que sabemos que Raúl Castro ya lo ha dicho públicamente, que también ponga la condición de que si nosotros vamos ahí, ellos no estarán. O sea, realmente es bastante difícil de entender que la democracia con más fuerza en el mundo entero, Estados Unidos, que es el líder en este planeta, acepte las condiciones de una dictadura decrépita. O sea, eso realmente es muy difícil de entender. Y por otra parte, creemos que sí, no estaremos ahí, pero me parece que es importante que llegue el mensaje, sobre todo que muchos cubanos sientan también que no tenemos por qué estar aceptando que la dictadura imponga estas condiciones.
Muy bien, se nos une. Hemos pues abusado precisamente de Manuel Cuesta Morúa, ya lo tenemos en línea telefónica también. Habíamos invitado a José Daniel Ferrer García también al programa, no pudo estar por otras cuestiones de trabajo precisamente de la UNPACU. Manuel Cuesta Morúa sí está con nosotros en la línea telefónica. Hemos presentado distintas opiniones, qué bueno que puedas estar. Ya sabes, has escuchado la opinión de Marta Beatriz, también la de Antonio González Rodríguez. La estrategia de ustedes es totalmente distinta o diametralmente distinta. ¿Creen que este es el camino correcto para llegar a una democracia en Cuba? ¿Así es, Cuesta Morúa?
Sí, sí, lo escucho y bueno, un saludo a los compatriotas que están participando en el programa, a los que escuchan, a ustedes, gracias por la invitación. Definitivamente sí. Nosotros creemos que una estrategia política pasa por un diálogo en todas las direcciones, aun cuando este diálogo sea crítico, aun cuando en este diálogo haya puntos de encuentro o desencuentro. En la visión nuestra, obviamente, creemos que la posibilidad de llegar a un cambio democrático beneficioso para todos los actores pasa definitivamente por el diálogo y pasa definitivamente por la inclusión. No hay muestra modelo de llegada a la democracia, de una democracia real, una democracia estable, una democracia inclusiva, desde la confrontación. Ese modelo no existe definitivamente. Y creemos que en Cuba se debe ensayar y se puede ensayar eso. Otra cosa es que el diálogo sea crítico, otra cosa es que haya puntos en los que no haya acuerdo definitivo, otra cosa es que las estrategias sean diferentes o los énfasis que haya que poner sean diferentes, pero el marco general de diálogo, el marco general de inclusión, el marco general en que todas las partes puedan encontrarse, vivir y reconocerse mutuamente, yo creo que es definitivo, sobre todo para llegar a la democracia en Cuba.
Marta Beatriz, hay un concepto, porque desafortunadamente o afortunadamente en medio de esta nueva era que se está viviendo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, los análisis son múltiples, van desde un total apoyo hasta un total rechazo, hay algunos con matices, hay un análisis, incluso creo que la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, una de las precandidatas, Hillary Clinton, dijo aquí en la ciudad de Miami hace poco en un discurso de campaña, dijo que la embajada de Estados Unidos en Cuba no era una concesión, era una amenaza para el gobierno de Cuba. Hay muchos empresarios aquí estadounidenses, incluso algunos de los que está viajando con el secretario de Estado John Kerry a Cuba, que dicen que esta esta nueva era, esta nueva invasión de capital, este nuevo intento de que todo el mundo pueda llegar, tratar de llegar a Cuba, esto pone nervioso al gobierno cubano. Esa teoría, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas de ella?
Mira, yo oigo a todo el mundo que habla del gobierno, de la democracia, incluso esto mismo de la inversión de capital, etcétera, etcétera. Óyeme, y me preocupa tremendamente que nadie hable del pueblo de Cuba. La situación que tiene el pueblo de Cuba en estos momentos es crítica. Tenemos problemas de todos los tipos. Y entonces, ¿qué más da que haya empresarios estadounidenses que quieran venir a invertir el capital? ¿En qué? Aquí no se puede caminar por las calles, las casas están cayendo. No hay infraestructura social que aguante ningún capital porque en la mayoría de los lugares no hay agua, otras veces se va la luz, no hay servicios correctos que se puedan prestar, ni tan siquiera bancarios. Entonces, yo todo eso me eleva como en el globo de Campoya, porque yo digo, bueno, ¿y cuándo vamos a pensar que el pueblo de Cuba en estos momentos está pasando por una situación insostenible? Que dentro de 2 o 3 años aquí no va a quedar en la ciudad de La Habana ni el 50% de los edificios y las casas que hay en estos momentos. ¿Dónde va a estar viviendo toda esa gente? ¿De qué se va a alimentar si nadie quiere trabajar y cada vez los precios son más caros y el régimen no se ocupa de esta sociedad? Entonces, eso es precisamente el centro del problema, el centro de la idea. La idea está en que esto, en particular, de alguna forma hubiera podido ayudar al pueblo, y el pueblo puso sus esperanzas, pero ya en estos momentos no las tiene.
Antonio González Rodiles, peligros, desde tu punto de vista, claro está, peligros que tiene esta política que está llevando Estados Unidos con Cuba. Primero, y segundo, ¿consideras tú que realmente el gobierno cubano se incomoda, no le gusta, tiene que aceptar esto por una situación interna de, digamos, económica y de sucesión para dejar preparado al postcastrismo algo? O sea, ¿cómo tú ves esta situación, más allá de la invitación como tal de John Kerry o no? Estamos pasando a otro punto.
Sí, mira, yo creo que el tema que menciona Marta es vital en este momento. Se han dado hermosos discursos con hermosas palabras, pero lo que estamos viendo en la realidad es contrario. Primero, la represión, el régimen la sigue manteniendo, la maquinaria represiva la sigue manteniendo muy bien engrasada y usa muchísimos recursos para eso. Y segundo, todo el tema que tiene que ver con los mismos derechos, las posibilidades económicas del cubano, están completamente apartadas. El régimen sabe administrar muy bien qué dar y qué no dar para mantener el poder, y ese es el peligro que desde un principio estuvimos alertando. Ellos saben y tienen el control total de la represión y de muchísimos otros mecanismos sociales para que el cubano siga completamente aparte. Ya no solamente el cubano aquí dentro, el cubano de fuera, yo diría que el sujeto ausente en todo esto somos los cubanos, tanto dentro como fuera. No aparecemos en esa ecuación. Y ese es el problema crucial que yo veo acá. ¿A dónde lleva una situación como esta que se está planteando? ¿A dónde lleva este autoritarismo con algunas medidas de mercados? Bueno, pues a lo que hemos visto en muchos otros países, una mayor fractura social, problemas sociales muy acentuados y, por supuesto, inseguridad y todo eso que después se va reflejado no solamente al interior de Cuba, sino en toda la región. Yo creo que es muy peligroso este camino y me parece que se está tomando muy a la ligera por parte de Estados Unidos.
Precisamente me quedo contigo porque te hago una segunda pregunta con respecto a esto que dices. ¿Se está poniendo todos los huevos de la gallina en Estados Unidos? ¿Se están poniendo todos los huevos de la gallina en la Unión Europea, en países extranjeros? Se habla de la acción de otros países, pero ¿no es responsabilidad del pueblo cubano, de la gente dentro de Cuba, moldear la situación interna del país y ser los que presionen al gobierno para moverlo? Rodiles, contigo.
Sí, yo creo que eso es completamente cierto. La responsabilidad mayor cae en los cubanos, pero vemos qué es lo que pasa cuando los cubanos tratamos de reclamarle al régimen. Vemos palizas, vemos golpizas, vemos brazos partidos, mordidas en la cara. Y si no existe una presión real del resto de la comunidad internacional, pues sencillamente ellos se van a seguir mostrando con toda esta impunidad y van a seguir actuando como lo hacen y amedrentando a toda la sociedad, que es el mensaje final que lleva todo a este exceso de brutalidad. Es evidente que el cambio depende de los cubanos, pero es evidente que con una dictadura tan larga y con una maquinaria de represión también engrasada, se necesita el apoyo de la comunidad internacional.
Manuel Costa Morúa, ¿se merece el gobierno cubano un acercamiento por parte de Estados Unidos? ¿Se merece un levantamiento del embargo? ¿Merece que empresarios vayan a invertir en Cuba y que se normalice unas relaciones con la potencia más grande del mundo? ¿Se lo merece el gobierno cubano?
Se lo merece el pueblo de Cuba, se lo merece la ciudadanía cubana. Se merece un nuevo enfoque, instalar una nueva estrategia que produzca, cree las potencialidades, fortalezca las potencialidades internas para que los cubanos asumamos nuestro propio desafío. Creo que es lo que nos merecemos. Y pienso que en esa dirección es en la que debe moverse la comunidad internacional. Pensar que el pueblo cubano se merece continuar con la confrontación que no ha producido los cambios necesarios, o que el pueblo cubano se merece otro escenario en el que pueda tomar la rienda de su asunto. Obviamente, pensar que el gobierno cubano es el gran vencedor en este restablecimiento de las relaciones diplomáticas, me parece que no responde justamente a lo que el gobierno cubano está haciendo frente a la oferta norteamericana en términos de inversión, en términos de comunicaciones, en términos de que los cubanoamericanos puedan venir más a Cuba, en términos de abrir los puertos, los aeropuertos a la venida de cubanos de todas partes del mundo. Me parece que el gobierno cubano está mandando justamente la señal de que esto no le conviene. Es el pueblo cubano el que se merece, utilizamos el verbo merecer, el pueblo cubano el que se merece este nuevo enfoque, y yo creo que el pueblo cubano lo está agradeciendo justamente de alguna manera y de muchas maneras.
Creo que eso es un tema interesante, Marta Beatriz. La gente en la calle está entusiasmada con esta nueva, digamos, relación con los Estados Unidos. Se acabaron los intentos de bombardeo por parte del imperialismo yanqui. Ya no hay que construir túneles, trincheras en La Habana. La Habana dicen que lo habían convertido en un queso suizo. Incluso ya no hay que, ya esa guerra no existe. Esto no desmonta un poco el propio discurso del gobierno cubano. Esto no puede tener a mediano plazo consecuencias para el propio gobierno cubano.
Mira, Amadito, el 17 de diciembre el entusiasmo era tremendo, pero ese entusiasmo se ha ido enfriando porque han pasado ahora, en estos momentos estamos en agosto, han pasado 8 meses para que entonces se pueda abrir la embajada de Estados Unidos. Pero además de eso, cada vez que hay un discurso oficial del régimen cubano, las exigencias son tan grandes, que nadie puede pensar que eso se pueda solucionar. Me tienen que devolver la base de Guantánamo, me tienen que dar billones de pesos, tienen que levantar el embargo, me tienen que sacar de esta lista, me tienen que sacar de la otra. Y todavía el pueblo cubano no ha oído una palabra del gobierno democrático de los Estados Unidos que sea de aliento a algo que se va a hacer en concreto. Porque sí, es muy bonito decir vamos a defender los derechos humanos, pero aquí hay mucha gente que no sabe ni lo que son los derechos humanos. Vamos a defender la democracia, la gente no sabe lo que es la democracia. Hay 3 generaciones en Cuba que no vivieron en la democracia, Amadito. Entonces, necesariamente te puedo decir que en estos momentos hay que volver a levantar con acciones ese empezar en que el pueblo tuvo euforia.
Levantar con acciones, ¿cómo, Marta? Perdóname que siga con una segunda pregunta, ¿cómo?
Bueno, sencillamente el gobierno de Estados Unidos tiene que hacer algo que le demuestre al pueblo cubano que de verdad está apoyando a la sociedad civil, que de verdad está apoyando la democratización de Cuba, que de verdad está apoyando el hecho que se respeten los derechos humanos. Pero hasta este momento no ha hecho nada, porque se haya pronunciado la Casa Blanca con que es lamentable que le den golpe a las damas de blanco, eso no es nada, porque también tenía que pronunciarse que es lamentable que le den golpe a todo el pueblo de Cuba, porque aquí las damas de blanco muy honrosamente son una cabeza, una punta de lanza en toda esta situación, pero todo el mundo aquí coge golpes, cualquiera sale de la calle y le entren a golpes. Entonces, sí es muy bueno decir que hay que mantener las conversaciones de los derechos humanos, pero en concreto, ¿qué se hace? Porque las palabras se las lleva el viento.
Claro. Antonio González Rodiles, lo que estamos viviendo es una realidad, más allá de la, o sea, las posiciones a favor o en contra. Lo que estamos viviendo ya es un hecho, y yo creo que eso plantea un replanteo, valga la cacofonía, de la o la redundancia de la oposición dentro de Cuba. ¿Cuál es el camino? Es la pregunta, ¿cuál es el camino en tu opinión a partir de ahora?
Bueno, yo creo que ahí no hay un camino, yo creo que hay varios caminos. Te puedo comentar lo que estamos haciendo desde el Foro por los Derechos y Libertades, ¿no? Desde el mismo día 17, cuando escuchamos el anuncio, cuando hemos visto y cuando estábamos convencidos que iban a pasar las cosas que están pasando, bueno, decidimos hacer esta coalición, este grupo, donde hay distintos, disímiles actores dentro de la isla. Ya hemos ido estrechando los vínculos con también actores fuera de la isla en el exilio, y el trabajo que creemos es definir puntos muy específicos y demandar esos puntos muy específicos concretamente, demandarlo, no solamente divulgando información, no solamente haciendo un artículo, que es parte de todo el andamiaje que tiene que tener estas demandas, sino también la acción cívica, la típica acción cívica que realiza cualquier movimiento en cualquier parte del mundo. No se puede concebir el movimiento de los derechos civiles y políticos en Estados Unidos sin esas marchas y sin esas protestas que hacían en la calle los afrodescendientes. No se puede concebir en Sudáfrica sin esas protestas, o en Chile. Entonces yo creo que el espacio público es un espacio de extrema importancia para tratar de rearmar una sociedad completamente atomizada y completamente fracturada. Ese es el trabajo que estamos haciendo, tratando de que este grupo realmente tenga distintos frentes en todo el tema político, en todo el tema de acción, y presionar y reclamar nuestros derechos, no solamente dentro, sino hacerle señalar también a los países, a las naciones amigas, que hace falta el apoyo a la oposición cubana y que hace falta la presión sobre un régimen que es extremadamente despótico.
Nos queda un minuto. Marta Beatriz, estrategia de la oposición a partir de ahora, a partir de este hecho que ya es una realidad.
Mire, no te puedo hablar en nombre de la oposición. La oposición aquí es muy plural. Cada uno lo entiende de diferentes formas. Ya ven la postura del foro, ya podemos ver la postura de la gente que se reúne en una mesa a discutir, como Calule, etcétera. O sea que hay muchas posturas. Sí te puedo decir que es muy difícil encontrar un camino único para la oposición interna en Cuba.
Así es.
Ese no se ha encontrado nunca, ni creo que se va a poder solucionar. Cada uno seguirá haciendo cosas diferentes y creo que va a ser en ese sentido también muy difícil alcanzar los objetivos que nos hemos trazado.
Muchísimas gracias. Yo creo que este programa, sin duda, es un programa de altura, un programa donde personas con ideas totalmente distintas, incluso con estrategias distintas. Lo interesante es que todos los que han estado en este programa lo que están buscando es la democracia en Cuba. Distintos caminos, ¿cuál llegará? Una muy buena pregunta. Gracias Antonio González Rodiles, gracias Manuel Cuesta Morúa, gracias Marta Beatriz Roque Cabello por discutir temas. Vamos a hacer más programas de este tipo porque yo creo que eso ayuda a los oyentes a pensar, a tener su propia opinión, y eso es lo que queremos. Gracias Johnny Hilfer, gracias Danilo Fuentes, nosotros nos vamos en este programa y por supuesto la invitación para que sintonicen siempre las noticias como son a esta hora aquí por Radio Martí. Les saluda Amado Gil.